Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Elías huye de Jezabel. Vamos a entrar en un instante a esa porción de la Escritura, pero mientras tanto, me gustaría que le echemos un vistazo a estos últimos versículos del capítulo 18. La semana pasada estudiamos cómo Elías degolló a los 450 profetas de Baal, los 400 profetas de Acera. Ahora terminó la situación en el rollo de Cisón, y ahí dice el versículo 40, los degolló, el capítulo 18, versículo 40. Y en el 41 dice la Escritura: entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. ¿Recuerda usted que el profeta Elías había profetizado que no habría lluvia por cuánto tiempo? 3 años y medio. Y ahora, en este versículo, el profeta dice al rey: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Hermano, ¿qué pasó entre el versículo 40 y el 41? Nadie sabe. Yo pienso que el rey Acab todavía estaba anonadado de lo que vio, de cómo el pueblo se volvió de los profetas de Baal y de Acera a Jehová, el único Dios verdadero, y ahora está el profeta Elías diciéndole: ¿sabes qué? Celebra, porque la lluvia llega, la sequía se termina. Recuerda que el rey había salido a buscar incluso comida para los animales, no había más nada. Triste, porque él terminó robándole la viña a Nabot, y en la viña tampoco había nada, como castigo de Dios por la idolatría del pueblo. Sin embargo, ahora le dice al rey Acab: sube, come, bebe, celebra que la lluvia regresa al pueblo. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo. Recordemos esto, del arroyo de Cisón, donde había degollado a los profetas, regresó otra vez al monte Carmelo, que acabamos de ver hace un minuto en la pantalla. Y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas en oración y dijo a su criado. Note estos son versículos, hermano, un poquito complicados, porque por más que cualquier pastor quiera decir lo que significan, no lo dice la Escritura. Le dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. El criado subió, miró y dijo: yo no miro nada. Y él volvió a decir: vuelve, ¿cuántas veces? 7 veces. Por eso es que nosotros dicen que todos los evangélicos es fácil de darse cuenta cuáles son nuestras contraseñas, porque a todas nuestras contraseñas les ponemos el número 7, ¿no es cierto? Porque la Biblia está llena de 7, el número perfecto, 7 vueltas a Jericó, 7 el número de Dios, 6 el número de hombre. Y bueno, ¿qué tiene ese 7, hermano? Yo conozco gente que ha comprado la lotería por los últimos 30 años en el número 7 y nunca se han ganado nada. Han perdido dinero, eso es lo que ha pasado. 44. A la séptima vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Mire, este versículo a mí me causa un poquito de dificultad por una sencilla razón. ¿Cómo Dios, aún Acab siendo tan malo, mire cómo el respeto del profeta hacia el rey, y le manda a decir: dile al rey que se apure, diríamos nosotros, ¿verdad? ¿Cómo sería eso en mexicano? Que se apure. Igual, que se apure. ¿Por qué? Porque viene una lluvia terrible y se puede quedar en el camino para que la lluvia no te ataje. ¿Ok? Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel. En la nueva versión internacional, creo que nos da un poquito de mayor amplitud con relación: se levantó el viento y se desató, mire usted, una fuerte lluvia. Pero Acab, quiero llamar su atención en algo. Mire, este versículo que sigue, hermanos, es un versículo que no lo podemos nosotros descifrar. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? No sabemos, pero notemos esto. Acab se fue, ¿en qué se fue? En su carruaje. Carruaje, ok, no era, no vaya a pensar que había un Mercedes ahí. Se fue en su carro, ¿hacia dónde? Hacia Jezreel. Pero por favor, el siguiente versículo, no intente usted descifrarlo porque nadie lo puede descifrar. Dice, entonces el poder del Señor vino sobre Elías, quien, ajustándose el manto con el cinturón, ¿echó a qué? Y llegó a Jezreel, ¿cuándo? Explíquemelo, pues. ¿Cómo es posible que si el rey iba en su carro, Acab llegó, Elías llegó antes que Acab? Lo busqué y lo he buscado en todas las santas versiones de la Biblia. En todas dice lo mismo. Y las explicaciones que dan los teólogos es que el énfasis del versículo tiene que estar en el poder del Señor. Porque lo que está... Ahora, John MacArthur Jr. dice de que los reyes tenían su camino para ir de un lugar a otro. Era el camino que utilizaban los reyes. Nos damos cuenta nosotros de que el rey unció su carro, porque Elías lo había mencionado que lo hiciera de esa manera para que no se quedara en el camino trabado, y que Acab fue adelante del carro corriendo. Son 25 kilos, 16 millas, 25, 26 kilómetros aproximadamente, que Elías corrió. ¿Cómo hizo Elías, después de haber matado a 850 personas y todo lo que había pasado, correr, echarse 25 kilómetros? Más después de tanto estrés y tanta cosa, yo solamente al pastor Emerson he visto hacer una cosa como esa. Pero Elías lo hizo en el poder del Señor. La cosa es que llegó antes que el rey Acab, ¿ok? ¿Estamos con eso? Bueno, ahora, después de estos versículos, entramos al capítulo 19. Vamos a ver. Dice el versículo 1, Acab... dio a Jezabel, acuérdense que no habían emails en aquel entonces, no habían WhatsApp, Instagram, Snapchat, nada de eso, ¿ok? Ni Facebook tampoco. Entonces Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, o sea que además de mandilón chismoso, de todo lo que Elías había hecho. Y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Bueno, quiero, hermano mío, decirle algunas cosas que ustedes ya saben. El profeta Elías desarrolló su ministerio durante todos los días del rey Acab. Unos dicen que fue el séptimo, otros dicen que fue el octavo rey del norte de Israel. Sabemos que se casó con una mujer muy mala, la hija del rey de los Sidonios, Jezabel, quien había matado... Había matado a los profetas de Jehová. Esta mujer, como lo hemos mencionado en estudios anteriores, en miércoles anteriores, tenía una gran influencia para poder introducir el culto del dios Baal dentro del pueblo de Israel, a tal grado que el mismo rey Acab terminó construyendo templos al dios Baal y a la diosa Acera. En medio de toda esta convulsión, aparece Elías el profeta diciéndole al rey Acab, no va a llover por 3 años y medio. El capítulo 18 nos menciona lo que estudiamos la semana pasada de la muerte de esos 850 profetas. Ahora, quiero que se imagine la escena, por favor. Jezabel había matado a los profetas, porque ella era idólatra. A Jezabel no le caían bien los profetas del Señor. A Jezabel no le importaba la ley de Dios. Y había influenciado el corazón del rey Acab. Ahora resulta que la señora se había quedado en su palacio tranquilamente. Pero viene el profeta Acab y lo primero que hace, ¿verdad? Si era latino, le debe haber dicho, te cuento, no me vas a creer lo que te voy a contar. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Te acordás de Elías? ¿Cómo que no me voy a acordar de ese, verdad? Si fue el que por culpa de él no ha llovido 3 años y medio, ¿se acuerda usted? Y esto es que no te he contado lo que acaba de pasar. Los profetas, aquellos que comían contigo, ¿se acuerda? A la mesa, ¿sí? Se los echó al plato a todos. 850. Yo no quiero estar enfrente del rostro de esa mujer después de una noticia como esa. Pero ahora veamos cómo se ensañó de odio esta mujer en el versículo siguiente. Entonces, versículo 2, envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, ahora fíjate, ¿a dónde iba a mandar al mensajero? Pues quién sabe, o sea, la mujer le han de haber dicho, pero mi reina, ¿y dónde lo encuentra? Ese es problema de ustedes, pero de que me lo encuentra, me lo encuentra y me le van a dar un mensaje. ¿Cuál mensaje? Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como uno de los profetas a quien tú mataste. ¿Usted piensa que estaba bromeando Jezabel si había matado a otros profetas? ¿Sí o no? Por supuesto que no. Ah, bueno, aquí estamos hablando del gran profeta de Dios, el profeta Elías. Pero en el versículo 3, dice la palabra, viendo pues el peligro, Elías se levantó y se fue. ¿Para dónde se fue, hermanos? Para salvar su vida. Dijo, por aquí me aderecho. Y vino a Berseba. Ahí vamos entrando en el mapa que les presenté hace un rato. Monte Carmelo, recordemos, que había ido adelante hasta Jezreel, de donde se encontraba con el rey. Ahora sale huyendo para Berseba, que está en Judá. Más adelante vamos a dar cuenta que se mete a una cueva. Dios lo llama a través de un ángel y le dice que se vaya para Oreb. Todo ese recorrido son casi 500 kilómetros, hermano. Y no tenía el carro del rey. Pero bueno, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. El domingo pasado, antepasado, nuestra querida hermana Carmencita, en su gran estudio que nos dio, que dio acá en la iglesia, ella habló acerca del profeta Elías y refirió este versículo al que quiero que pongan en la pantalla, por favor, de Santiago capítulo 5, versículo 17. Dice Elías, Santiago 5, 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese. Bueno, pero quiero llamar su atención en estas primeras palabras de este versículo que nos hablan acerca de este hombre. Elías era el gran profeta de Dios, el gran hombre de Dios, pero también, amados hermanos, era un hombre. Y en la mayoría de teólogos y pastores concuerdan que Elías atravesó una gran depresión en este momento. Y yo sé, es bien fácil reflexionar o criticar y decir cómo es posible que Elías no le tuvo miedo a 400, a 850 hombres, pero sí le tuvo miedo a una mujer. Eso habla mucho de la mujer, pero yo en ese lío no me voy a meter ahora, ¿verdad? Porque aquí hay muchas. Pero es una situación complicada. Es una situación difícil. Y a mí me encantan pasajes como esto, porque muchas personas llegan al punto de creer de que los siervos de Dios o aquellas personas que tienen en sus hombros un ministerio o un cargo pastoral o alguna situación como esta son superhéroes. Dios hace cosas maravillosas a través de los siervos del Señor, pero los siervos de Dios seguimos siendo hombres. Seguimos atravesando por situaciones complicadas, situaciones difíciles. Si Elías pasó por un tiempo de depresión, ¿quién soy yo? ¿Quién es usted para que nosotros no pasemos por un tiempo así? De ahí la gran importancia de que los pastores sean sostenidos en oración, hermano. Los pastores, los siervos del Señor, todos aquellos que están al frente de una congregación. Porque situaciones como estas suceden en cada momento, a cada situación. Okay, ahora, en el versículo 3 dice, viendo el peligro se fue para salvar su vida. Claro, cualquiera diría, Elías le tuvo miedo a la mujer de Acab. Es que miren, no solamente fue la mujer la que lo mandó a amenazar. Recordemos algo, que en Israel no gobernaba Acab. ¿Quién gobernaba? La mujer, hermanos. Quiere decir que el ejército de Israel estaba a la orden de ¿quién? A la orden de Jezabel. Jezabel movía sus dedos y el ejército completo salía detrás de este hombre. Entonces, situaciones como esta, sin lugar a dudas, pues le llegaron al corazón a Elías. Porque cualquiera pudiera haber dicho, ¿y por qué Elías? Así como oró para que no lloviera, así como que como oró 3 años y medio más tarde para que sí lloviera, ¿por qué no levantó sus manos al cielo y pidió a Dios que mandara ángeles para que lo libraran de la mujer? ¿Sabe por qué? Porque era humano también. Porque era humano simplemente. El versículo 4 dice, y se fue por el desierto. Y es interesante, es curioso, cada vez que usted percibe en las Sagradas Escrituras a un hombre con cierta depresión, casi siempre está la palabra desierto metida de por medio. David fue otro. David fue otro que llegó a un punto de depresión y el desierto siempre. Se fue por un día de camino. Mire, un día de camino, ya había corrido los 25 kilómetros adelante del rey. Ya había huido de parte de esta mujer y ahora sigue todavía caminando. ¿Qué es lo que deseaba? Deseaba morirse. Y dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Pastor, ¿y cómo sabemos nosotros que el rey, o más bien que Elías, tenía síntomas de depresión? Por las cosas que estamos viendo. El desear morirse, por ejemplo. El camino en el desierto. Y le digo, todos los pastores, amados míos, todos los pastores, no importa dónde estén, en qué lugar estén, en qué posición se encuentran, atravesamos por situaciones como esta. No quiero decir todos los días de nuestra vida, pero son momentos, son circunstancias, son etapas, son tiempos. Un pastor pudo haber servido a una congregación por 10 años, por 20 años, por 30, por 40 años. Un error es lo único que ese pastor necesita para que la gente le dé una patada. Y eche los 30 años, los 20 años, los 10 años a la basura. Porque le voy a decir otra cosa. Las personas más duras con los pastores son otros pastores. Las personas más difíciles de tratar son los otros pastores. Porque siempre hay pastores envidiosos que están esperando el error de un pastor para tomar ellos la batuta. Siempre están con el dedo en el renglón, esperando ya la va a regar, ya va a hacer esto, ya va a hacer aquí. Y entonces cuando este caiga, ahí va a ser mi oportunidad. Eso sucede a cada rato. Yo lo decía el domingo pasado. ¿Ve? Como lo menciona uno de los pastores, no sé si fue el hermano Luis Palau en uno de sus libros. Que él decía, hay pastores que son pastores porque dividieron iglesias, no porque Dios los ha llamado. Y están al frente sosteniendo a un grupito. ¿Cuánto tiempo va a durar? No lo sabemos. Pero aquí, en esta ciudad, después de 30 años de estar yo acá, ¿qué es lo que he visto? Yo he visto 100 iglesias caer. He visto 100 pastores que eran pastores y que ahora ya no son pastores. Que tenían grupos, que dividieron de otro grupo, que se dividieron de otra iglesia, que dividieron de otro grupito. Y claro, pasan 2, 3, 4, 5, hasta 10 años, a la vuelta de 10 años. Uno de ellos todavía le dijo a la congregación, la verdad le dijo, yo no sé qué es lo que estoy haciendo aquí. A mí Dios no me ha llamado. Y uno de los hermanos se vino para acá, para la iglesia, y me dijo, si yo hubiera sabido que este hombre después de 8 años iba a decir eso, pues no pierdo el tiempo en esa iglesia. Pero es que hay de todo, hermano. Es complicada la situación, es difícil. Y yo puedo comprender perfectamente bien la situación por la que está pasando esta persona. Porque te digo, es una tristeza del alma, es una aflicción del espíritu. Es algo con lo que no se puede más. Y luego, cualquiera nos preguntamos, ¿cómo es posible que este gran hombre de Dios, cómo es posible que este gran siervo del Señor Elías, mira cuántos profetas mató, mira que hizo que no lloviera y después que cayera un pocotote de lluvia, mira que se echó al plato 850 profetas de los enemigos? Y ahora, ¿por qué se encuentra en una situación como la que está? Se encuentra así, porque es hombre. Hay un pastor amigo mío, que muchos de ustedes lo conocen, que ese hombre se ríe aquí y se escucha en Surrey, y se escucha la carcajada de él. Es escandaloso para reírse y para cómo se ríe, por todo, este hombre. Pero un día, yo recibí una llamada que yo no la podía creer. Me dijeron, le estamos hablando porque fulano de tal se encuentra en el hospital con una depresión crónica. Yo dije, ¿qué? No, pero eso no puede ser. Si este hombre es la persona más contenta, más feliz que yo conozco, todo hace chiste, todo hace broma. Hermano, y se voló 6, 7 meses en el hospital. Ahora que yo platico con él y hablamos de la situación, me dice, David, yo no le deseo eso a nadie. Y claro, iglesias en conflicto, iglesias en dificultades, iglesias en problemas, hermano. ¿Usted piensa que un pastor puede pasar por encima de todas esas cosas y que, ah, no, que es el superhombre, es el superhéroe y que los problemas se los pasa por encima? De ninguna manera. Nos lo llevamos a la cama todos los santos días, pensando en una cosa, pensando en la otra, pensando aquí, pensando allá. Nada más, los años de experiencia son aquellos que nos pueden dar a nosotros un poquito de luz y de discernimiento. Cuando ya vemos que se aparece uno por aquí, otro por aquí, otro. Cuando ya vemos varios problemas que se vislumbran en el horizonte, llegando de diferentes áreas y de diferentes personas. Mi querido hermano, es para pasar de rodillas, oye. Porque los ataques del enemigo, de que llegan, llegan, se lo garantizo. De que llegan, llegan. Y esto llegó a la vida de este hombre. Caminar en el desierto. ¿Qué significa eso? Significa cantidad de situaciones, tiempo de soledad. Y bueno, le mencioné eso en un instante. Pero mira, en momentos de aflicción es bien fácil culpar a Dios y culpar a las personas. Yo con 30 años aquí en la iglesia, yo he tenido tiempos de lo que usted no se imagina. Hubo un tiempo, yo le comentaba, no sé a quién le decía, yo sentí que estaba arando en el mar con un montón de cosas. Son situaciones por las que atravesamos, digo, todos los pastores. Son cosas que vienen, que te llegan. Yo me acuerdo hace años ya, muchos años, en uno de los conflictos que tuvimos con mi esposa tontera, de esas por las que peleamos todos, ¿verdad? Hace muchos años. Yo recuerdo que en una de esas discusiones mi esposa me dijo un día, y sos pastor, me dijo. Pero me caló muchísimo. Y me caló tanto, le digo que primero lo haga que no me olvida, pero me caló tanto que yo le dije, bueno, si tú piensas o tú crees que eso es una dificultad y que yo no tengo autoridad para estar al frente, para predicar, yo lo dejo. Porque la verdad que tú eres mi esposa y tú eres la persona, la mejor crítica mía. Pero si tú consideras eso, que yo no tengo la autoridad para esto, yo me bajo. Yo no voy a estar haciendo el ridículo ahí enfrente. Yo no voy a estar ahí enfrente diciendo cosas cuando ni mi propia mujer siquiera cree lo que yo estoy diciendo. La verdad que no. ¿Me entiendes? Entonces son situaciones que se presentan en la vida. Que no crea que uno es el... Hay que ser demasiado hipócrita para eso, pues. Como para hacer a un lado la situación y decir, no, aquí no pasa nada. No, no, son situaciones que te calan especialmente en un tiempo vulnerable. Porque no solamente eso es lo que te llega solo, te llega junto con otra dificultad, y con otra dificultad, y con otra familia que te dice, ya me voy de la iglesia, y con otra familia que te dice, mire hermano, ya no voy a diezmar porque no sé qué, y con otro comentario negativo, y con otra, cuando te llega todo ese montón de... Te lleva, hermano, junto todo. ¿Pegado con qué, dicen? Junto con pegado, ¿verdad? Te llega. Entonces... Uno puede hasta cierta situación. La mayoría de los teólogos, en estos pasajes de la Escritura que estamos leyendo, ellos mencionan que una de las situaciones que llevaron a Elías a esto fue el cansancio. Y eso, yo lo sé, es así. El cansancio mata. Emocionalmente, físicamente y espiritualmente, el cansancio mata. Bueno, la prueba está que después de estas cosas que le pasaron a Elías, mire, siga leyendo conmigo. En el versículo 5, y echándose debajo de un árbol, de un enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, coma. Hermano, la situación del profeta fue tan terrible que fue necesario, escuche esto, que Dios mandara un ángel del cielo para fortalecerlo y animarlo. ¿Por qué? Porque las palabras de otra persona no te hacen mella en tu corazón. Porque hay gente que es tan especial, hay personas que son tan especial para hacer sentir mal a la gente como usted no tiene idea. Hay personas que usted se puede sacar el corazón, hermano, ponérselo en una bandeja y lo van a pisotear. El evangelio les entra por un oído, les sale por el otro, y no existe ni el más mínimo aprecio de lo que se ha hecho. Y ustedes saben que en mi caso es peor todavía, y es peor porque yo lo he hecho peor, ¿verdad? Porque a mí no me gusta que me anden diciendo qué bonito, no me gusta, me cae mal. No me gusta, no acepto sorpresas porque no me gustan, me incomodan, ¿me entiende? Entonces, pues tiene que cocinarse uno solito. Tiene que dorarse uno solito, ¿verdad? Y aguantársela uno solito. ¿Ve? Yo nunca a mi esposa le he llevado jamás en la vida un problema de la iglesia, nunca. Yo he tenido unos agarrones en años pasados. Hoy, gracias al Señor, tenemos un excelente diaconado en esta iglesia. Y los hermanos de finanzas, pues chévere. Pero en el pasado, yo me he echado unos rounds, hermano, que me he volado 2, 3, 4, 5 en la mañana con los ojos puestos en el techo, sábado. Y el siguiente día hay que pararse aquí para predicar. ¿Y a quién le pide consejo usted? ¿Usted piensa que la gente va a venir aquí para oír a un pastor deprimido? que la gente va a venir aquí para oír quejas o situaciones. No, las cosas no son así. Es por eso la importancia de mantener a los siervos del Señor en oración. Echándose debajo del enebro se quedó dormido y aquí un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Momento donde es necesario un ángel para ayudarnos. Versículo 6, entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse. Bueno, ¿quién cocinó eso? Esas son cosas, hermano, que, ¿verdad? ¿Quién fue? Bueno, yo nunca he visto a un ángel cocinando, ¿verdad? Pero lo que sí sé es que había comidita. 7. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, porque a veces una sola visita de un ángel no es suficiente. La depresión es tanto, la frustración es tanto, el dolor es tanto, hermano, que es necesario que el ángel regrese una y otra vez para una situación como esta. Lo tocó diciendo, levántate, come. Ah, vaya, porque largo camino te resta. O sea, no hemos terminado, le dijo. Pero si me eché la maratón de 25 kilómetros adelante del rey, le dijo, no, pues no importa. Y luego salí huyendo de Jezabel. No, tampoco. Y luego me vi, ya son 500 kilómetros, te falta más, mijo lindo. 8. Se levantó, pues, y comió y bebió. Fortalecido con aquella comida, caminó. ¿Cuántos días más? Dios mío, hermano. Dios mío. Por eso cuando presentan a Elías gordo, yo no lo veo gordo. Lo veo flaco. 40 días y 40 noches, ¿hasta dónde? Hasta el monte de Dios. Bueno, ya vamos a ver más adelante por qué fue ahí. 9. ¿Y ahí se metió dónde? En una cueva, donde pasó la noche. Ah, cueva, desierto, deseo de morir, no querer hablar con nadie, sentimientos de conmiseración, desánimo, desgracia, frustración, recuerdos que atormentan y un pasado que persigue. ¿Qué más? A ver, ¿qué otra cosita le hacía falta al hombre? Y a veces, hermano, y déjeme ser justo con esto, no solamente los pastores, la iglesia también. Hermanas lindas, queridas, que atraviesan situaciones, hermanos de la congregación. Una vez yo recuerdo que una hermana me dijo, pastor, me dijo, tengo problemas con mis hijos, tengo problemas con mi esposo, tengo problemas en el trabajo, tengo problemas con mi familia que está muy enferma. Y había venido por acá y había tenido un pleito con una señora que se quería sentar aquí. La señora le dijo que ella era dueña de la silla, ¿sabes dónde sacó eso? Y me dijo, mire, tengo tantos problemas en todos lados, como para tener un problema en la iglesia, eso ya sería el acabose de toda la situación. Claro, a veces estamos vulnerables por situaciones que nos pasan por un lado, nos pasan por el otro. Un día te dicen a ti que te quedaste sin trabajo. Llegas a la casa para contarle a tu mujer que te echaron del trabajo y la mujer te dice, o arreglas esto o me divorcio. Y usted dice, what the? O sea, el trabajo me echaron, esta me quiere echar también. ¿Qué ondas? Y luego te vas a revisar el correo y te das cuenta que la tarjeta de crédito te dice, ya le cancelamos su tarjeta porque usted es mañoso. ¿Qué mal me cae esa palabra? Delincuencia, dice, es la palabra delincuencia. Mira que esa palabra me cae mal. Y que en inglés no es tanto, ¿verdad? ¿O sí? ¿Delincuencia? Ay, pero me cae mal. Porque en español es delincuente, ¿me entiende? Y como yo he recibido bastantes de esas, a usted se le olvida pagar un mes una situación, ya le mandan la carta diciendo que uno es delincuente. Y me cae mal. Acaba de escribirle otra, me dan, ¿verdad? Para decirle, ¿para qué son metidos, hombre? ¿Verdad? Espérense un poquito, tengan paciencia. Pero dígame usted, ahora, ¿sabe qué otra situación es difícil en medio de todo esto, hermanos? Es cuando te afectan pensamientos negativos. ¿De qué forma? A tal forma que Elías, mira, te voy a decir algo. Caminar un día en el desierto, hermanos, equivale a una larga depresión. ¿Sabe hasta qué llegó a pensar Elías? Quítame la vida porque yo no soy mejor que mis padres. ¿Qué significa eso? Significa una baja autoestima. Significa, mis padres hicieron un mejor trabajo que lo que estoy haciendo yo. En pocas palabras, yo no doy el ancho. No tengo moral. No soy lo suficientemente hombre o lo suficientemente profeta. ¿Cuántas veces nos hemos sentido impotentes nosotros, hermano? Donde nuestra fe, nuestro cristianismo, decimos, ¿y para qué sirve tanto si no puedo resolver la situación por la que estoy pasando? En su casa, con su esposa, con sus hijos, en el trabajo, cualquier situación. Y a ese punto llegó este hombre. A tal grado que hay una intervención divina y se le aparece el ángel. Ahora mire usted, en el versículo 9, dice la palabra, y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él dice, bueno, él respondió, dos veces aparece este versículo. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas y solo yo he quedado. ¿Y qué dijo? Y me buscan para quitarme la vida. Mire, la respuesta de Dios a Elías tendría que haber sido esta. Elías, ¿tú no crees que yo te puedo proteger? ¿Sí o no? ¿Usted cree que Dios podía proteger a Elías? Sí, hermano, ¿sabe qué es lo que pasa? Que como somos humanos, hay momentos en la vida que nuestra fe se viene abajo. Somos seres emocionales también. Mira, esas palabras de Jesús, hombre, en la cruz del Calvario, diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Usted cree que Dios el Padre desamparó a Jesús? En ningún momento. Pero Él, en su humanidad, eso es lo que Él sentía. De ahí, hermano, la importancia de fortalecer el hombre interior, la importancia de estar bien preparados espiritualmente. Yo insisto en esta situación. No es fregadera de tenerlo metido aquí en el templo, hermano. Lo que pasa es que cuando le venga a usted la prueba, lo mejor es que lo encuentre fortalecido. Lo mejor es que lo encuentre con una fe bien alta. No menosprecie nunca la palabra del Señor. No menosprecie nunca la asistencia de la iglesia. No importa a quién tenga usted aquí enfrente predicando el Evangelio. No importa quién esté aquí predicando la palabra. Usted tiene que ser fiel a Dios, poner la mirada en el Señor, en las cosas de arriba, y ser rico para con Dios. Fortalecer el hombre interior. ¿Por qué? Porque de que te llega la prueba, te llega la prueba. Un ejército completo andaba buscando a Elías. La próxima vez que nos veamos en el estudio bíblico, vamos a hablar de esta situación de cómo a Dios se le presentó Dios a Elías en el viento, en el terremoto, en el fuego y como un silbo suave y apacible. Pero eso no es en realidad lo que me llama la atención. Lo que me llama la atención es que al final de este episodio, Dios le dice a Elías, Elías, necesito que vayas a este lugar y que unjas a Eliseo, que era el profeta que iba a continuar el trabajo de Elías. Es decir, todo en la vida tiene un principio y todo en la vida tiene un final. Los siervos de Dios siguen siendo siervos del Señor, hermano, que atraviesan y atravesamos por todas las cosas, por todas las situaciones. Injustamente quizá, y le pido perdón a Dios por esto, porque en más de una oportunidad yo le he dicho a la gente, usted trabaja pesado en la construcción, hermano, usted trabaja pesado en el taller, trabaja pesado en lo que hace, pero usted entra a trabajar, póngale a las 7 de la mañana, a las 3 y media, 4, 5, póngale, ya va para su casa, pero el trabajo se acabó. Usted no tiene que estar pensando en clavos en la noche, no tiene que estar pensando en martillo, ni en la chipping esa, ¿verdad? Digo, al menos que esté traumado y esté comenzando a trabajar. Pero si ya usted ya se adaptó a esas cosas, ya no tiene que estar pensando en eso. ¿Por qué? Porque su trabajo es de las 7 a las 5 de la tarde. La pregunta es, ¿cuándo se termina el trabajo de un pastor? Jamás en la vida. Nunca. Si no es una cosa, es otra, hermano. Yo he tenido momentos acá en el pastorado donde yo le he dicho a la congregación, hermanos, téngame paciencia, voy a comenzar un doctorado, por favor, ayúdenme, ¿verdad? Mientras menos me moleste, mejor todavía. ¿Y sabe qué pasó en esos 4 años? Vinieron a hablar personas conmigo que me dijeron, pastor, yo nunca lo he molestado. Así que los años anteriores atendía a la gente que siempre me molestaba y en esos años a los que nunca me habían molestado. Pero de que llegan, llegan, ¿verdad? Yo siempre he dicho, esto es, para esto hemos sido llamados, para esto nos da el Señor. Por eso es que yo le pido a Dios todos los santos días sabiduría y fuerzas, ¿verdad? Y fuerzas, porque eternos no somos, mijo, más que en la gloria, pero aquí no, ¿verdad? Y esta enseñanza de Elías nos demuestra a nosotros cómo, aunque tengamos toda la fe del mundo, es necesario que el pueblo del Señor sostenga a los siervos de Dios en oración. Amén. Vamos a orar, démosle gracias al Señor. Padre querido, te damos gracias en esta noche por tu palabra, por las enseñanzas que aprendemos de este gran siervo tuyo, Señor. Y por la manera como tú lo sostuviste en medio de la dificultad. La manera, Señor, tan especial que me impacta de cómo nunca lo dejaste solo. Lo alimentaste. Pusiste personas a su alrededor para que lo alimentaran. Y también lo buscaste aún cuando estaba metido en una cueva. Esto, Señor, nos habla del gran amor que tienes por nosotros y de esas promesas maravillosas que nos dicen, nunca te dejaré, siempre te ayudaré y siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Señor, adoramos tu nombre, exaltamos tu nombre, ponemos tu nombre, Señor, bien en alto. Te adoramos y te damos gracias porque en todo momento tu presencia es real entre nosotros. Aún en momentos de alegría, como en aquellos momentos de tristeza, tu presencia está allí con nosotros. Bendito sea tu nombre por siempre, Señor. Oramos por todos los pastores que han pasado por este púlpito, todos los misioneros que han estado tras este púlpito predicándonos el glorioso mensaje de Jesucristo. Por cada uno de ellos, por los misioneros, por los pastores de Canadá, por los pastores de América, los pastores del mundo, los misioneros. Los ponemos en tus manos preciosas, Señor. Los levantamos delante de ti. Aquellos que se encuentran en una cama en este momento, olvidados por aquellas congregaciones que se sirvieron de ellos, Señor, los recordamos en oración en este instante. Que el amor tuyo, que la paz tuyo y el ángel que descendió de la gloria para animar a Elías pueda descender, Señor, en este momento hasta ese lecho de enfermo y bendecir a ese siervo tuyo donde quiera que se encuentre. Mientras todos oramos en esta hora, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo hoy, este es un buen momento. Este es un buen instante para decirle al Señor, Señor, me arrepiento de mis pecados. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz y en este día abro mi corazón y te recibo como el Señor y el Salvador de mi vida. Si usted quiere recibir a Cristo en el corazón, ahí donde está, yo le invito, póngase de pie. Levante su mano, déjenos orar por usted. Hay consejeros que están ahí cerca de usted para ayudarle con esta decisión que es tan importante. Usted que nos mira por internet, también usted puede hacer lo mismo. A través de una oración, dígale, Señor, en este día te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz, Señor, al poner tu cuerpo y derramar tu sangre preciosa. En este día me entrego a ti, te recibo como el Señor y el Salvador de mi alma. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Despídenos con tu paz y tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí, y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá.
Teléfono área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.